8:37 de la mañana, estás en Futuro, la radio del rock, somos Palabra, que es noticia, te acompañamos hasta las 9 de la mañana, ya lo sabes, más 569-93-2024-75 para tus mensajes de audio y opiniones, hashtag Futuro PQN. Un grupo de alcaldes acusó clasismo en cómo el Estado ha abordado históricamente el problema de la delincuencia. Todo comenzó con el tiroteo que dejó 5 muertos en Puente Alto en un local con máquinas tragamonedas y al lugar no llegó ninguna autoridad. Sin embargo, esa misma semana se registró algunos robos a vehículos en el paso bajo nivel de Manquehue en Las Condes, donde llegó rápidamente la subsecretaria de Prevención de Delito, Catherine Martorell. Estamos con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Buenos días, Daniel.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Cuéntanos, ¿cómo recibiste tú, cómo viste lo que sucedió en Puente Alto y con respecto a, efectivamente, esta acusación de algunos alcaldes que tiene que ver con que ahí hubo un reflejo de clasismo? Salió no tanto en los medios, la verdad, en algunos más que otros, pero poco, no mucho. Y además ahí también el alcalde Codina de Puente Alto también habla de una desigualdad y un clasismo con respecto a que tiene que ver con la seguridad ciudadana de los habitantes. Cuéntanos un poco cómo ves este caso.
Mira, son varias cosas. Primero, hay que ver cuáles son las acciones. Porque, a ver, en la base de esta acusación de clasismo, lo que está diciendo Germán Codina es que siente que no hay una acción policial suficiente en el territorio del cual es el alcalde, y él piensa que en otras comunas pudiera haber una situación distinta. Pero por eso, lo primero que hay que revisar es cuáles son las acciones policiales que tienen efectividad en un tipo de problema como este. O sea, estamos frente a narcotráfico. A bandas de narcotráfico y normalmente ese narcotráfico se mezcla con otro tipo de delitos también. Hay robos de automóviles, hay otros. Normalmente hay bandas operando en ciertos territorios que generan una problemática profunda. ¿Cómo se resuelve? ¿Más acción policial? Sí, pero normalmente no la que es más obvia. No se trata de poner más carabineros en las calles para que resuelvan ese tipo de problemas. Cuando estamos hablando de bandas, necesitamos inteligencia policial. Entonces, no es una cosa de copamiento, no es tener a las calles llenas de gente, sino de lo que se trata es de entender cuál es la dinámica, cómo son las economías que se forman, cuáles son los vínculos con la ciudadanía que están teniendo estas bandas de narcotraficantes, y de esa manera abordarlo. Entonces, cuando pensamos que hay un clasismo porque hay menos policías ahí trabajando, eso hay que tener cuidado, porque en realidad yo creo que el problema principalmente está en cuál es la capacidad que tienen las policías de hacer análisis criminal profundo, que es lo que permitiría desarticular este tipo de bandas. Ahora, entendiendo que cuando se sacan estos índices de qué cantidad de policías por habitante, por ejemplo, cantidad de carabineros por habitante en particular, vemos que hay comunas que tienen más carabineros que otras, y eso efectivamente es un problema, y se da porque hay unos métodos de cálculo de los recursos policiales que deberían estar en cada uno de los territorios. Carabineros tiene una fórmula que se llama las unidades de vigilancia equivalente, las UV. Y Carabineros siempre trata de hacer un cálculo, es decir, mira, las necesidades del territorio son 10, y tengo para cubrir 5, y por lo tanto trata de uniformemente distribuir esas UV. Pero ¿cuáles son las necesidades de los territorios? Patrullaje, por supuesto, los habitantes están dentro de la fórmula, pero hay otros factores más. Por ejemplo, si es que tienen que hacer órdenes de los jueces, por ejemplo, están entregándole órdenes para que tengan que ir a vigilar a una persona que está privada de libertad o en su domicilio, por ejemplo, cumplimiento de una condena de estar en la noche en su casa. Y ese tipo de acciones también las consideran en esa fórmula y por lo tanto no es tan obvio que sea solo por la cantidad de habitantes, sino también por cuáles son las necesidades que cada uno de los territorios tiene. Y en esa fórmula a nivel nacional estamos alrededor del 60% de cobertura. Entonces Carabineros reconoce que les falta una cantidad de efectivos para poder hacer mejor su función. Y eso podría estar generando un desequilibrio en las comunas de la
región. O sea, la acusación también, o cuando uno habla del caso de Puente Alto como clasismo, no tiene que ver con el tema de las policías, sino que cómo se trató en los medios de comunicación.
Esa es otra arista. Yo creo que tiene mucho que ver también con eso. Efectivamente, Carabineros también tiene ese foco y la Policía de Investigaciones también lo hace. Ellos hacen el siguiente raciocinio. Si es que para poder efectuar bien la labor policial es necesario tener legitimidad ante la ciudadanía.
¿Ya?
Para tener legitimidad, eso lo van midiendo en función de cuántas personas valoran el trabajo policial. Esto hay encuestas como la CADEM, por ejemplo, que mes a mes va midiendo cuánto es la credibilidad o la confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones. Para poder lograr esa confianza, lo que hacen es mostrar lo que hacen. Entonces están todo el tiempo tratando de mostrar éxitos en su labor, y por eso que en los medios también, Carabineros, la Policía de Investigaciones, permanentemente están tratando de aparecer con resultados positivos. Pero también los medios, por otra parte, le dan cobertura a ciertos temas. Entonces, si los medios están mostrando un problema en una cierta zona, Carabineros, cuando ve un caso que va a ser más mediático, automáticamente, y la Policía de Investigaciones también, van a poner más recursos para resolverlo.
Pero ¿cómo va a ser más mediático un robo de un bolso a un asesinato de 5 personas? ¿Por qué la autoridad no fue ahí y va a Manquehue?
No, porque lo que estamos hablando primero es de las policías, en el fondo. ¿Cuántos recursos ponen las policías? Por ejemplo, si nosotros vamos a analizar el caso hoy día, estamos viendo que hace 2 días atrás ya estaban los retratos hablados, estaban las caras de las personas, ya están identificados con nombre, quiénes son las personas que cometieron el homicidio en este local de la comuna de Puente Alto. ¿Por qué? Eso es un éxito bastante rápido. O sea, después de una semana ya tenemos identificadas las personas que lo cometieron. O sea, si vemos cuál es el estándar de la investigación en Chile, esto es un resultado muy rápido. Y muy exitoso. ¿Por qué? Porque fue mediático y por lo tanto las policías pusieron más recursos para resolver ese tema cuando se transforman en un tema mediático.
Es que no fue mediático, es el asesinato más relevante en los últimos 30 años. Un pistolero entra, tira 70 tiros y mata a 5 personas.
¿Eso no es mediático?
No, lo que te quiero decir es que...
Yo no estoy haciendo un juicio de si lo merece o no lo merece.
Es un hecho policial de los últimos 30 años, el más importante. Claro, y no tuvo, para mi gusto, ni la cobertura, ni la profundidad, ni la relevancia que uno podría, por ejemplo, asignarle al robo debajo de
Manquehue,
de una señora que le sacan el bolso. O sea, de verdad yo no creo que haya como igualdad de cobertura en términos de la relevancia que se dio.
O sea, absolutamente, ese es el mejor ejemplo. O sea, la relevancia de los dos hechos es radicalmente distinta, claro. Y eso no está en duda.
Ya.
Lo que yo estoy planteando es otra cosa. Es que la acción policial, por supuesto que se mueve en función de qué tan mediático sea el caso. Y eso es un factor. No estoy diciendo que no hayan otros factores de la gravedad del caso, por supuesto, que la gravedad de los casos eso es algo que determina también. Pero lo que estoy planteando es que en este caso, por la gravedad del caso y también por lo mediático que fue, hizo que tuviéramos un avance en la investigación que es inusual en las investigaciones en Chile. Pensemos que normalmente en Chile se resuelve positivamente cuando no tenemos un imputado conocido, cuando no sabemos quién es, solamente el 5% de las causas que ingresan al sistema de justicia. Entonces las investigaciones son, el sistema es torpe para poder perseguir, efectivamente. No logra resultados positivos. Sin embargo, cuando los casos son, bueno, es cierto, cuando los casos son muy graves como este, o también cuando son mediáticos, tienen más recursos y se intenta resolver de una manera más ágil.
Eso es por una decisión de la policía en sí.
Efectivamente, porque el entendimiento es que tienen que mantener la legitimidad. Entonces, mientras más es conocido un caso por la ciudadanía, más necesidades tengo de resolverlos para no perder legitimidad como institución. Y eso es algo que opera en el sistema y que, por supuesto, define cómo se asignan los recursos en los distintos casos. No estoy diciendo que este caso, por favor, que no es grave. O sea, estoy, por supuesto, que amerita todos los recursos del país para tratar de resolver un caso que tiene la gravedad de 5 personas muertas en una comuna donde además están sufriendo permanentemente con el narcotráfico y con las balaceras en la calle. No es que eso no sea importante, por favor, es todo lo contrario.
No. Lo que parece ser es que efectivamente aplicamos criterios distintos y disímiles. Hace 2 días atrás, en la Ruta 68, fueron asesinados una madre y su hijo en una camioneta que supuestamente, en el fondo, está robada. Supuestamente ellos, además, parece que, tenían algo que ver con vender, en el fondo, no sé qué tipo de elemento. Entonces, inmediatamente yo olfateo en esa historia, una historia que no vi en ninguna parte más que una cosa de este porte, nana, olfateo en esa historia, decir, hay gente que, ya sea solo por tener antecedentes, solo por tener una sospecha de estar relacionada con algo del delito, entre comillas, voy a usar una brutalidad, vale menos en términos de el impacto, en términos de los, los recursos que se destinan para perseguir también a esas personas. ¿Es así o no es así?
Sí, a ver, la verdad lo que pasa en el sistema es que, como les decía antes, o sea, hay que entender que el sistema, esto creo que lo habíamos hablado alguna vez, es un sistema que está sumamente colapsado. Y esto es mundial, o sea, normalmente es así, no pensemos que Chile está en una situación tan crítica. Hay países que tienen mucho mejores indicadores que nosotros, pero el sistema chileno sí está colapsado. O sea, pensemos que cada fiscal administra 400 causas en paralelo y el fiscal es el que está encargado de dirigir una investigación. Imagínense lo que puede ser dirigir 400 investigaciones en paralelo. ¿Qué capacidad podría tener uno de hacer acciones conducentes a tener un resultado positivo? Lo mismo pasa con las policías. Cuando pensamos, no, más policías en la calle haciendo patrullaje. Oiga, la verdad, ¿cuál es la verdad? Es que lamentablemente en Chile los policías están totalmente sobrecargados porque tienen una cantidad de funciones que es más allá de las que son posibles asumir por una policía. Y estamos pensando permanentemente que deberían hacer más cosas. ¿Quién tiene que cuidar la evasión del Transantiago? Pensamos al tiro carabineros que cuide la evasión del Transantiago. El otro día escuchaba del Airbnb cuando murieron estos turistas brasileños que, bueno, ¿quién va a tener que vigilar si que no se estén haciendo negocios que no son regulares? Carabineros. Y uno piensa que tienen más y más funciones. En la práctica, esa idea de carabineros patrullando en la calle, la verdad es que es un tiempo marginal cuando no están teniendo que hacer muchas otras actividades, como por ejemplo ir a un choque, como ir a una persona que tiene que hacerse la alcoholemia, acompañarla durante 6 horas en la tarde para que salga la alcoholemia, y son tantas las funciones que no tenemos una capacidad de poder hacer una investigación más profunda. Entonces, en ese caso, entendiendo que el sistema tiene ese nivel de sobrecarga, efectivamente, cuando vemos un caso que es más mediático o que es más grave también, si no digo que eso no, las policías en ese caso enfocan recursos particulares para poder llevarlo adelante. Pero lamentablemente como país no es que todos los casos que tienen esa gravedad tengamos la capacidad de poder investigarlo a la misma profundidad, porque tenemos que buscar sistemas que permitan priorizar, que es lo que uno haría en cualquier lugar. Cuando los recursos son escasos, tiene que priorizar. Pero a las policías no les damos herramientas suficientes para que puedan priorizar correctamente según cuál va a ser dónde van a prevenir más daño, que eso es lo que deberían hacer para tener más éxito policial.
Estamos conversando con el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, en Radio Futuro, en Palabra aquí en Noticias. Cuando sucedió esto, lo que comentaba Andrea, de esta crítica que hubo a la subsecretaria Martorell, apareció el alcalde de Renca, una de las zonas más pobres de Santiago, y dio algunos datos que llamaron mucho la atención, y que yo creo que por ahí también se abre el tema de la discriminación, entre comillas, de recursos entre comunas y comunas. Por ejemplo, decía que en Las Condes cuentan con un carabinero cada 570 habitantes. En Renca dice que tienen uno cada 1,000 personas. Dicen que el 2018, por transparencia, con fondos centrales, Carabineros hizo entrega de 11 vehículos a Las Condes, 8 nuevos radiopatrullas, 3 furgones policiales. En Renca, donde dice tenemos grave déficit de vehículos policiales, llegó apenas uno. ¿Ahí hay discriminación desde el mismo Estado? ¿La entrega de esto Radio Patrulla o Carabineros es el que asigna finalmente hacia dónde tiene que ir el material?
A ver, Carabineros asigna los recursos en función de lo que les decía, estas unidades de vigilancia equivalente. Entonces hay que entender ese cálculo, que reconoce otros factores más, no solo la cantidad de habitantes que hay en cada una de las comunas. Tiene que ver con la extensión de la comuna, tiene que ver con otros factores. Pero yo no es que esté validando ese cálculo, yo creo que hay que revisarlo. Y por supuesto que si esos índices son así, yo no he tenido acceso a esa estadística puntualmente, pero si esas estadísticas son así, por supuesto que hay algo que tenemos que revisar como país. O sea, los recursos policiales son pocos, y la asignación de los recursos tiene que ser a los barrios más con mayor cantidad de problemas. O sea, ¿dónde tenemos que tener las comisarías ubicadas? En los sectores donde tienen más necesidades, por supuesto. ¿Dónde tenemos que tener a los mejores efectivos policiales? Y aquí tenemos otro tema que es bien relevante. Los efectivos policiales, al final, cuando van a comunas, deberíamos tener al mejor comisario, por ejemplo, en la comuna como Renca, donde pueden tener más problemas, y no en una comuna que a lo mejor tiene muchos menos problemas delictuales. Sin embargo, es un cambio que tenemos que hacer como país. Se entiende que un comisario vaya a una comisaría que tiene más problemas delictuales, no es un premio, es un castigo. Y tenemos que hacer un cambio para poder generar la mayor capacidad en los lugares donde esa necesidad más se necesita. Y ahí vuelvo a la priorización, en el fondo.
Pero ustedes podrían decir ahora que los recursos están distribuidos, no como lo tenemos que hacer a futuro, como lo estamos haciendo ahora, están distribuidos de una manera en que uno podría decir que tiene que es como clasista, que tiene que ver con los que tienen más, efectivamente tienen más recursos, que los que tienen menos recursos, ¿es así?
A ver, no tengo estadísticas como para decir que los que tienen más, pero lo que sí puedo decir, y que sí es claro, y que va en la misma línea, es que hay municipios en Chile que tienen muchos más recursos que otros. O sea, no es comparable. Hay 3 municipios en Chile que concentran más del 50%. O sea, es bastante radical cómo tenemos distribuidos los recursos. Los municipios en general tienen muchas otras prioridades antes de la seguridad. Principalmente no es porque no sea importante la seguridad, porque tienen pocas herramientas para hacerse cargo de la seguridad. El que los municipios tengan un rol en prevenir es una cosa bastante nueva, no es una cosa que venga de antes. Antes las policías prevenían el delito y los municipios exclusivamente lo que hacían era otras cosas sociales, en el fondo. Entonces, como están asumiendo una responsabilidad en seguridad, la mayoría de los municipios que tienen pocos recursos no encuentran la forma de asignarle recursos a la seguridad. Sin embargo, hay municipios en Chile que, como tienen recursos, asumen acciones activas en seguridad. Y tenemos tiempos de respuesta, por ejemplo, que esto es bien radical, una llamada de respuesta en la comuna de Vitacura o en la comuna de Lo Barnechea se demoran alrededor de 2 minutos, creo que es el promedio que estaban marcando hoy día. Uh-huh. En otras comunas se demoran 60 minutos en llegar. El estándar de los tiempos de respuesta es radicalmente distinto. Pero no me atrevería a decir que es exclusivamente por una mala asignación de los recursos policiales, que se asignan, como les decía, con estas unidades de vigilancia equivalente, tienen esta fórmula que hay que revisarla, por supuesto, sino también porque los otros municipios que tienen más recursos han podido complementar los recursos policiales con recursos propios. Y esto ha hecho que tengan mejores tiempos. Y eso, por supuesto, es una injusticia. O sea, la seguridad en Chile debería ser un valor que debería estar uniformemente distribuido. No podemos pensar que tengamos barrios que en que podemos justificar una condición menos segura que en otros barrios, y por lo tanto es un problema.
Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias por invitarme. Gracias. Muy bien.